Congreso Mundial de Avivamiento 2024.
El Evangelio de Marcos capítulo 9, Marcos capítulo 9, versículo 33. Dice, y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó, ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Entonces él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Esta perícopa se titula ¿Quién es el mayor? Y yo creo que es una pregunta que nos hacemos constantemente nosotros como humanos imperfectos. ¿Quién de nosotros será el más importante? Todos los seres humanos siempre estamos en esa búsqueda constante de poder cumplir logros, de poder cumplir metas, de llegar a cierto nivel académico para cumplir con esos estándares de la sociedad que nos acredite para poder hacer ciertas cosas. Y si hablamos a nivel de ministerio, de pronto salen cosas como ¿quién tiene la iglesia más grande? ¿Quién hace los eventos de jóvenes los mejores? Siempre queremos saber quién es el mejor, quién hace las cosas de la mejor manera. Y cuando leemos este pasaje, podemos ver que los discípulos ya llevaban un tiempo caminando con Jesús. Ellos sabían que Jesús había venido a servir. Pero yo creo que como nosotros, que ciertamente caminamos con Jesús, a veces no entendemos lo que significa servir. Y de pronto necesitamos esa grandeza dentro de nosotros. Y yo creo que a los discípulos y a nosotros se nos olvidan las historias bíblicas. Cómo Jesús llamó a los patriarcas de la fe. Cómo llamó a los que eran casi siempre los menos indicados. Si vemos, el Señor llamó al hombre que no podía tener hijos para que fuera el padre de una gran nación. Llamó al suplantador para que fuera príncipe con Dios. Llamó al tartamudo para que hablara frente a Faraón y dejara libre a su pueblo. Llamó a Gedeón, el esforzado y valiente, pero que estaba escondido, que tenía temor, que era el menor de su familia. Y su familia, la más pequeña de la tribu en la que ellos estaban. Y de esa tribu, la más pequeña de todo Israel. Pero Dios escogió a este Gedeón. Lo escogió para ser juez de Israel. ¿Y sabías algo? A este Gedeón, a este que era el más pequeño, el que estaba escondido, fue el único juez que se le apareció el ángel de Jehová cara a cara, y cara a cara lo llamó. Ese Gedeón que aún estaba dudando de su poder, a ese el Señor le dice, ve con esta tu fuerza. Y él le dice, ¿cuál, Señor? No, tu fuerza es que yo voy a estar contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Y eso, si aleluya, vemos la historia, creo que todos conocen, aleluya, la historia de Gedeón, amén. Me voy a saltar al final. ¿Qué sucedió con Gedeón? Dios estuvo con él. Derrotó a los madianitas como a un solo hombre. Fue tal la victoria de Gedeón que todas las tribus de Israel le pidieron que fuera su rey. Y no solamente a él, le dijeron, tú, tu hijo, tu nieto, que sean nuestros reyes. A lo que Gedeón le responde, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo señorará, Jehová señorará sobre vosotros.
Amén, aleluya.
Esta respuesta de Gedeón es sorprendente, porque Dios lo envió, Dios estaba con él, Dios lo acompañó para derrotar a los madianitas como a un solo hombre. Pero Gedeón nunca perdió su llamado. No se desenfocó. Él sabía quién estaba sobre él y que su llamado no era ser rey de Israel, sino lo que Dios le había pedido que hiciera. Pero tiempo después muere Gedeón, y uno de sus hijos, Abimelec, este sí dijo: pues a mí me quedó sonando la propuesta. Si todavía está en pie, mi papá no quiso ser rey, pero yo sí. Y saben, no lo va a compartir con ninguno de mis hermanos. Así que mató a sus 70 hermanos para él ser rey. Y solo se escapó uno, Jotam. Y Jotam declara la siguiente fábula que vemos en la Biblia. Cuando él ve que su malvado hermano mata a todos sus hermanos, se levanta delante del pueblo de Siquem y les dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres para ir a ser grande sobre los árboles. Así que el olivo no quiso ser rey. Entonces dijeron los árboles a la higuera: anda tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Así que la higuera tampoco quiso ser rey. Entonces fueron después los árboles a la vid y le dijeron: reina tú sobre nosotros. Y la vid le respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Así que la vid tampoco quiso ser rey. Y en su desespero los árboles le dicen a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: sí, en verdad, si me elegís por rey sobre vosotros, venid, abrigaos bajo mi sombra, y si no, salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Quiero que meditemos por un momento cuál es el común denominador de estos árboles. Cada uno de ellos fue creado con un propósito. Y a todos los que les preguntaron, ninguno se desvió del plan perfecto por el cual fue creado. Ellos tenían claro cuál era su plan, su propósito, ¡aleluya!, su llamado. ¡Aleluya! Imagina al olivo. El olivo es mundialmente conocido porque del olivo proceden las aceitunas, y de ese mismo fruto se extrae el famoso aceite de oliva.
Amén.
Este que en la Biblia es símbolo de unción, de productividad, de belleza, de dignidad. Con ese aceite se ungía a los reyes. Este aceite también era derramado en las libaciones de los sacrificios ofrecidos a Dios. Era el combustible del candelero del oro que estaba en el tabernáculo. ¿Cómo iba a querer el olivo ser rey sobre los árboles? La higuera es una planta increíble porque puede dar fruto hasta en terrenos más áridos y rocosos. No importa el lugar donde nazca, siempre tendrá fruto. Por eso es que Jesús maldice a esa higuera que no le dio fruto, porque estaba en un buen terreno, estaba en un lugar que podía dar fruto y no lo dio. Así que esta higuera, esta planta increíble que puede dar fruto en lugares rocosos, ¿cómo iba a cambiar esto por ser rey entre los árboles? La vid es la planta que produce las uvas. Es una de las plantas más representativas de la Biblia. Su significado dice que está relacionado a la alegría, y es una planta que necesita mucho cuidado, porque si se cultiva bien, tiene dulces, uvas dulces, pero si no se cuida, tiene uvas agrias. Así que, ¿cómo quería la vid dejar de ser lo que era por ser rey entre los árboles. El aceite dice que honra a Dios y a los árboles. La higuera daba dulzura y buen fruto. La vid alegraba el corazón de Dios y de los hombres. ¿Por qué cambiar todo eso por ser rey entre los árboles? ¿Saben cuando entendemos nuestro llamado? No necesitamos nada más. Cuando sabemos quiénes somos en Cristo. Cuando sabemos que nuestra vida está honrando a Dios, que está dando buen fruto, que está alegrando el corazón de Dios y de nuestros hermanos. ¿Por qué querer ser otra cosa si ya soy el perfecto plan y el propósito perfecto de lo que Dios quiere en mí?
Aleluya, aleluya.
Pero la zarza dijo que sí. ¿Cómo es la zarza? La zarza es un arbusto espinoso. La zarza es resistente y difícil de someter. Y esta zarza, que no es un árbol muy grande, dice a todos, sí, yo voy a ser rey. Es más, si quieren que sea su rey, vengan y cobíjense bajo mi sombra. Lo cual es curioso porque no es alta y es espinosa. Y dice, sino al final salga fuego y los devore. Hasta los cedros del Líbano, que son árboles fuertes. ¿Saben? En el llamamiento de Moisés, lo que más le llamó la atención era que la zarza no se consumía. Porque las zarzas por lo general sirven para fuego, para hacer fuego. Así que no era raro ver a una zarza ardiendo. Lo que llamó la atención de Moisés era que esta zarza no se consumía. Dice, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego. Y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. ¿Saben una cosa? Dios no nos está llamando a ser una zarza que se consume. El llamado ha sido que regresemos a la zarza que no se consume.
Amén. Aleluya.
Pastores, líderes, ovejitas, Dios quiere que nos acerquemos a esa zarza que no se consume. Si hoy estás en este lugar, si hoy estás en este congreso, si viniste desde lejos de tu país, fue porque viste a una zarza ardiendo y que por 30 años no se consume. Por eso estás aquí, porque quieres ver de cerca qué es lo que está pasando, qué es esto, qué es este avivamiento que por 30 años no se ha apagado. Y una vez tú te acercas a este lugar, te va a pasar lo mismo que Moisés, y es que el ángel de Jehová está en medio nuestro y él mismo te llama por tu nombre. Él dice tu nombre específico: Pedro, María, Lucas, Juan, tú. ¡Ey, te estoy llamando a ti! Lo único que el Señor quiere que respondamos es: heme aquí, Señor. Ese mismo ángel de Jehová fue el que vio Moisés en la zarza. Fue el mismo ángel de Jehová que vio Gedeón y lo llamó. Ese mismo ángel de Jehová está en este lugar. Si tú te acercaste a esta zarza que no se consume, prepárate para que la voz de Dios hable a tu corazón, a ti específicamente, y a ti te dé tu propósito, te dé tu llamado, te dé tu visión, porque el llamado es para ti. Si tú te acercas hoy a Él,
aleluya, aleluya.
algo sé es que no fuimos llamados todos a realizar lo mismo. Cuando no entendemos nuestro papel en el reino de Dios, o pastores, cuando no se rodean de gente, de personas que no entienden su lugar en el cuerpo de Cristo, son al final zarzas que se consumen. Y no solamente a ellos, sino a los que están a su alrededor. Que dice en el Salmo 92:12 que los cedros del Líbano se comparan con los justos. Cuando no entendemos nuestro llamado, o cuando no nos rodeamos de gente que entiende su llamado, son zarzas que se consumen. Y no solamente a ellos, sino a los que tienen a su alrededor. Yo creo que es tiempo de ocuparnos en ser olivos, higueras, vides. Saben, yo sé que de pronto no tengo mucha autoridad para estar aquí, pero la tengo. Tengo la autoridad para decir lo que estoy diciendo porque conozco a mis pastores. Porque por 30 años he tenido el privilegio de caminar con ellos, de conocerles. Y sé que les han ofrecido muchísimas cosas para ser más importantes, para ser más grandes. Pero ¿saben por qué estamos hoy aquí? Porque ellos nunca han dejado de lado su llamado, su propósito, lo que el Señor los llamó a hacer. Nunca han menospreciado lo que el Señor les entregó por ser más grandes y ser esos reyes sobre los árboles. Si hoy estamos en este lugar es porque ellos han entendido su propósito y su llamado. Al final es lo que nos dijo Jesús. Jesús dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? No se puede. ¿O higos de los abrojos? Tampoco se puede. Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Por nuestros frutos seremos conocidos. Y en ese mismo pasaje continúa el Señor Jesús diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre no echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hoy debemos entender que nuestro llamado es uno: hacer la voluntad de nuestro Padre. Entender que cuando esa zarza está ardiendo y no se consume, es la voz de Dios para decir nuestro propósito, para decir nuestro llamado, para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Saben? No estar en este lugar para venir a ver cómo es avivamiento, copiar todo e ir a su nación y hacer lo mismo. Porque tal vez nosotros somos olivos, pero tú eres una higuera, tú eres una vid. Somos diferentes. Tenemos un propósito diferente. Y si hacemos ese llamado que el Señor tiene para cada uno de nosotros, entonces veremos cómo esa zarza arde en nuestro corazón. Esa que no se consume se va con nosotros, y ese fuego se prende en nuestro corazón y lo llevamos a nuestra nación, a nuestra familia, a nuestra iglesia, y cumplimos nuestro propósito, nuestro llamado, lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Yo he visto a muchos que han caminado con mis pastores. Y yo creo que uno de sus problemas más grandes fue que nunca entendieron su propósito. Fue que eran olivos, higueras, vides, pero al final decidieron ser una zarza para reinar sobre otros. Y tristemente hemos visto cómo se consumen, y no solo a ellos, sino a todos los que estuvieron a su alrededor, porque no entendieron su llamado. Entender nuestro llamado nos ayuda a honrar a Dios y a honrar a los hombres. Entender nuestro llamado nos ayuda a tener buen fruto para Dios y para los hombres. Entender nuestro llamado nos ayuda a alegrar el corazón de Dios y el de los hombres. Para eso fuimos creados, para servir a Dios y a los hombres. Por eso el Señor les dice: el que quiera ser primero, que sea postrero y sirva. Porque nuestro llamado no es a ser grande entre los árboles, es a cumplir lo que Dios quiere para mí, es hacer lo que Dios quiere que yo haga. Es hora de que se levanten esos olivos, es hora de que se levanten estas higueras, es hora de que se levanten estas vides, y que seamos el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, que no todos son manos, no todos son ojos, no todos son boca. Cada uno de nosotros tenemos un propósito, porque les digo una cosa: Cristo viene por su iglesia, no por avivamiento o por tu iglesia, viene por su iglesia. Así que si somos el cuerpo de Cristo, preparémonos para ver la venida del Hijo de Dios, y como Él se derrama sobre nosotros, y como Él te ayuda a ser grande en lo que tú tienes que ser. Eso es lo que Él quiere para nuestras vidas. Yo quiero entender mi llamado, y el mío sé que es tener sus brazos levantados. Para eso fuimos llamados. Esa es la razón de estar aquí. Si entendemos nuestro llamado, preparémonos. Si te acercaste a este lugar, es para ser una zarza que no se consume, no que pueda venir el castigo del Señor y seamos una zarza que nos consumimos y ahí quedamos. Pero si somos una zarza que no se consume, entonces cierra tus ojos, abre tus oídos, porque no me viniste a escuchar a mí. Hoy yo solo le pido al ángel de Jehová que está en este lugar, que es el que mantiene esta zarza encendida y que no se consume, que hable ahora a tu corazón. Tú, Espíritu de Dios, eres el que estás en medio nuestro. A ti es a quien venimos a verte, a ti es a quien venimos a escucharte. Tú eres el que puedes hacer que esa zarza se encienda en nuestro corazón y no se consuma. Tú eres el que nos dirige para que podamos honrarte, alegrarte, dar buen fruto. Hoy tal vez es un día para arrepentirnos delante de ti. Si no hemos querido entender nuestro lugar, si no hemos querido escuchar tu voz, si en vez de servirte y servir a los demás, hemos querido reinar sobre los demás y no hacer lo que tú nos enseñaste, que fue a servir. Yo te pido, Espíritu de Dios, que hoy que estamos en este lugar, en el lugar en el que la zarza está ardiendo, hables a nuestro corazón y lo hagas personalmente con cada uno de nosotros. Por nombre propio nos hables hoy, Señor, y nos muestres cuál es tu propósito, cuál es tu llamado, qué quieres de nosotros, Señor. Hoy estamos dispuestos a dejar todo a un lado, a morir a nosotros mismos y decirte: queremos hacer lo que honre, alegre tu corazón y dé buen fruto para ti, en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Pon ese fuego en nuestro corazón, Señor.
Pide ese fuego, dile un fuego nuevo, pon en mí, Señor. Preguntas a Jesús, ¿cuál es tu llamado? Te estás acercando a la zarza, y cuando te acercas a la zarza es cuando el Espíritu de Dios te habla y te dice cuál es el llamado que Él tiene para ti. Acércate hoy a la presencia del Espíritu Santo. Dile, ¿cuál es mi llamado? Porque a veces queremos ser otro. Decía Paul Yong-Icho, David Yong-Icho, el de la iglesia más grande del mundo en Corea, cuando estaba vivo, decía que era el comienzo, quería predicar como Billy Graham y se esforzaba, pero ese no era su llamado, no era un evangelista. Eras llamado a ser el pastor de la iglesia más grande de Corea. Dios tiene un llamado para ti. Necesitas caer en ese llamado, porque ahí vas a fructificar y alegrar el corazón de Dios. Levanta tus manos y acércate a ese fuego y dile: muéstrame lo que tienes conmigo. Muéstrame lo que tienes conmigo. Mi corazón,
corazón volvió a arder por ti.
Un fuego nuevo,
un fuego nuevo pusiste en mí, Jesús.
Mi corazón,
corazón volvió a arder por ti.
un fuego nuevo.
Gracias te damos, Señor, por esta mañana preciosa. Gracias por la vida de Ana María. Tú, Señor, has permitido que sea esa mujer de Dios, esa escudera preciosa. Le has puesto para que brille en medio de su generación. Le has regalado dones y talentos. ¿Sabes? Cuando Anita tenía 15 años, yo le entregué el lugar de la alabanza. Yo era la que dirigía la alabanza y la adoración. Y ellos dos me desplazaron. Mi precioso esposo y mi nuera. No, yo le entregué a ella ese ministerio. Me decía, no, Tita, por favor. Yo estoy muy pequeña. Pero, ¿sabes? Y se lo he dicho siempre. Porque yo a veces soy fuerte con ella, la consiento, la amo con todo mi corazón, como a todas mis nueras, a mi yerno. Pero yo le decía, Anita, yo no estoy formando a una persona que me reemplace a mí, sino a la futura pastora del avivamiento. Y ella jamás ha querido mi lugar, ella jamás ha querido pasar por encima mío, ella jamás se ha sentido, ah, bueno, ahí voy. Ha sido humilde, ha sido paciente, ha sido preciosa, es una mujer de Dios hermosa, una mamá increíble. ¿Sabes que todo el musical y todo esto es organizado por ella? También ese es su ministerio. Pero esta mañana me impacta hasta lo profundo de mi corazón el mensaje que ella nos da, porque es para todos nosotros, donde ella dice, no quieras ser quien tú no eres. Conténtate porque Dios te hizo especial y maravilloso. Y dijiste algo, Anita, que me pareció hermoso, y es que el Señor viene por él, por su novia. Y nosotros apenas somos una partícula de la novia. No crea el que ya ha alcanzado mucho, no crea el que ya es muy grande, que es la novia de Cristo, porque nos necesitamos los unos a los otros. Y qué precioso poder funcionar cada uno en el lugar en el que el Señor le ha levantado. Y yo quiero que esas palabras que salieron del corazón de Anita queden impregnadas en tu corazón. Si tú estás al lado de tu pastor, no comiences a buscarle allí como que, ay, apúrese suegro, muérase. O al lado de tu pastora, no. Ocupa tu lugar, sabiamente ocúpalo, y vas a ser feliz. Y vas a traer vida alrededor tuyo. De manera que yo quiero que levantes tus brazos, que le digas, Señor Jesús, gracias por esta mañana, gracias por este precioso mensaje. Pero ahora, como les pasa a muchos jóvenes, afanados por saber qué van a hacer para el Señor, dile, me rindo a ti. Yo ya no quiero pelear más un lugar, yo ya no quiero pelear más una posición. Yo solamente quiero encajar como esa pieza pequeñita del rompecabezas y poder ayudar a formar ese rompecabezas. No copies nada, porque si tú entras con el Espíritu Santo de Dios a su presencia, no necesitas copiar nada, no necesitas parecerte a nadie, necesitas parecerte a Jesús, que fue el que te llamó. Él es el que te va a dotar. Y Él tiene todo listo. Un plato gigantesco, una gran bandeja para ofrecerte de sus frutos, para que tú seas fructífero. Gracias, Jesús. Aleluya.
Vamos a orar. Vamos, dile, Señor, que arda mi corazón. Allí yo escuche el plan de Dios para mí.
Levanta tus manos al cielo en esta hora. Dile, Espíritu de Dios, me has traído a este lugar, Señor, con propósitos eternos. Nos has sacado de diferentes lugares, de diferentes contextos, y nos has reunido en este lugar, Señor. A ti nada se te escapa, nada pasa por alto, Señor. Hoy lo que tenemos en este lugar es el ángel de Jehová acampando en medio nuestro, acercándonos a la zarza, haciendo que el corazón arda en fuego por ti. Gracias, Señor. Yo quiero tomar algo que mi esposita mencionó y quiero hablarte a ti que eres hijo o hija de pastor. Muchas veces sufrimos, y es un padecer interno, por entender cuál es nuestro lugar. Pero sabes que es la voz del Espíritu hoy diciéndote al corazón: no sufras, no padezcas lo que no eres. Nuestro lugar está escrito en la agenda del cielo y está en el corazón del Señor, porque Él sueña contigo, porque Él es un Dios que le gusta trabajar en las generaciones. Él ama trabajar a través de las generaciones. Pero este momento es nuestro momento de sostener sus brazos y entender cuál es nuestro lugar de honra, de ayuda, de servicio. Quiero contarte un testimonio personal. He cancelado eventos multitudinarios donde papá y mamá me empujan para que vaya. ¿Sabes por qué? Por acompañar a mi papá a una cita médica, por acompañarlo a él a algún lugar donde él quiera decirme: hijo, acompáñame. Y él no lo sabe, pero no tiene por qué saber las personas que están a tu alrededor qué haces. Es lo mejor que nos puede pasar, estar al lado de ellos, acompañarlos, alentarlos, consentirlos, levantarlos, mimarlos, chinearlos, como le digan en tu lugar. Disfrútalos mientras los tengas, porque lo que dice la palabra del Señor es el primer mandamiento con promesa, y Pablo lo recuerda: honra a tu padre y a tu madre y tendrás largura de días. ¿Sabes qué significa la palabra largura de días? La calidad de días que tengas en tu vida. ¿Qué calidad de vida quieres tener cuando tengas la edad que ellos tienen? ¿Sabes? Hoy estoy parado acá con mi esposita para decirles a mis papás qué honor podemos tener para levantar sus brazos, para honrarlos, para amarlos, porque lo que haga por ellos, al fin de cuentas, será el fruto que venga sobre mi vida. Yo quiero que esa bendición me alcance y que los días que el Señor me tenga sobre esta tierra tengan la mejor calidad como la que ellos han tenido. Que yo pueda caminar siguiendo el Espíritu de Dios, honrándolo a Él, porque esa unción que tú respetas, esa unción que tú honras, es la que tú recibes. Así que el mejor lugar que puedes tener es a los pies del Señor, reconociendo lo que Dios ha hecho con tus pastores, reconociendo lo que Dios ha hecho con tus papás, reconociendo lo que Dios ha hecho a través del ministerio en el que hoy te encuentras, sin importar lo que sea. Porque si algo es importante en los miembros del cuerpo de Cristo, es que nos necesitamos. Ese es el secreto: nos necesitamos. Aquí alrededor se pudieron haber encontrado pastores de otras naciones, por ejemplo del Ecuador, que entre ustedes estaban en división, que entre ustedes estaban en conflicto, que entre ustedes estaban en pelea. Qué bueno que puedan reconocerse y todos a una voz decir: nos necesitamos, nos necesitamos. Abriguémonos bajo la zarza, Abriguémonos bajo las alas del Espíritu y dejemos que el Espíritu de Dios haga todo cuanto Él quiera por nosotros. Así que si lo puedes creer, hay un ambiente de unidad, hay un ambiente de unción en este lugar, hay un ambiente en el que el ángel de Jehová que acampa alrededor nuestro está en este lugar diciéndote: yo estoy contigo, yo sé cuál es tu lugar, he venido a hacer arder tu zarza, he venido a hacer arder tu vida, he venido a encender tu corazón en fuego. Así que dile, joven, pastor o quien sea que estés aquí al frente, levanta tus manos al cielo y dile: Espíritu de Dios, hazlo conmigo una vez más, lléname una vez más, abre mi mente y mi corazón para entender el lugar en el que me has puesto, Señor. Queremos honrar a nuestros pastores, queremos honrar los ministerios en los que nos encontramos. Yo aprovecho esta oportunidad para honrar cada ministro, para honrar a cada pastor que está en este lugar, que ha pagado un precio, que ha pagado, Señor, un precio muy alto por tu causa. Y del cielo decirles: les necesitamos. Cada uno de ustedes son necesarios, son valiosos para el reino de los cielos. Su esfuerzo no ha sido en vano, su trabajo no ha sido en vano, sus lágrimas no han sido en vano. Hoy el Señor las toma en su redoma y multiplica sus fuerzas, multiplica esa unción. Les va a llevar una nueva temporada, temporada de bendición, temporada de paz. Dijeron ayer, el pastor Meltari dijo: temporada de shalom. Que venga esa temporada de bendición para cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Úngenos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús.
Aleluya.
Sí, Jesús. Sí, vamos, sentado.
Un fuego nuevo pusiste en mí, Jesús. Mi corazón volvió a por ti.
Un nuevo fuego. Volví a ver la gloria en luz. Encendiste en llamas. Por ti, Señor. Vamos a darle ese aplauso al Señor.
Aleluya.
Aleluya. Dile ahí al Señor: hay un lugar para mí y ahí creceré y fructificaré. Hay un lugar para mí. Hay un lugar de Dios para mí. En el nombre de Jesús. Amén. Vamos a darle un buen aplauso al Señor.
Congreso Mundial de Avivamiento 2024.